Señales de la calle. Vamos al móvil.
Bueno, ahora sí, ahora sí. Nos comimos la mague.
Aló, aló.
Nos comimos la mague. No vamos a hablar de no vamos a hablar de fútbol.
No.
Vamos a hablar de lo que tiene Virginia Ilariucci ahí del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Virginia? ¿Todo bien?
Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¿Bien?
Bien, bien. Ahí acomodándonos, que es lunes, ¿viste? Volvemos del Pascua y es como medio tambaleando nosotros, pero bueno, ahí estamos acomodándonos.
Mucho chocolate comieron. Bueno, sí, arrancamos la semana cargadita, ¿eh?
Ajá, también.
Sí. Con un tema que es más preocupante. Ustedes recuerdan que el 17 de febrero hubo una reunión en Bariloche, presidida por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y a la que concurrieron muchos ministros de Seguridad de las provincias. En esa reunión que se hizo en Bariloche se decidió o se acordó un protocolo de seguridad, protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, al que adhirieron la mayoría, digo, el 80% de los ministros de seguridad de las provincias, es decir, aquellas provincias que son del mismo color político que el gobierno nacional, adhirieron a este protocolo. Lo conoce también como protocolo antipiquetes, sí. Y lo que hace, según las interpretaciones, por lo menos la nuestra va en ese sentido, es criminalizar la protesta social e impedir que los derechos de manifestación, de huelga y de reclamo salgan a la calle. Y entre otras cosas tenía un apartado especial que nos implica a nosotros particularmente en la prensa, que lo que hacía era de alguna manera establecer un corralito o un sector donde más allá de ese lugar no se podía pasar para hacer las coberturas, lo que es particularmente grave en lo que tiene que ver con la libertad de expresión y el derecho de recibir información veraz por parte de los ciudadanos. En este momento, en el Sindicato de Trabajadores de Televisión, el SAT, de aquí de la Ciudad de La Plata, en calle 39, entre 10 y 11, se está llevando adelante una importantísima reunión en donde están los integrantes del bloque Frente para la Victoria Nacional y Popular, la concejal Florencia Saintud, Gastón Castañeto y Guillermo Nano Cara, con representantes de diferentes organizaciones de derechos humanos, discutiendo cuál va a ser la postura respecto a este protocolo, porque el 22 de marzo el Ejecutivo Municipal hizo saber que ya está redactada la ordenanza que va a establecer ese protocolo aquí en la Ciudad de La Plata. Vamos a lo saqué de la reunión, le agradezco a Nano Cara que haya salido para hablar con nosotros respecto de este tema. ¿Qué tal, Cara? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, una importante reunión en donde se están discutiendo muchas cosas que tienen que ver con este protocolo que se va a también aplicar, por supuesto, aquí en la Ciudad de La Plata, si es que pasa por el Consejo Deliberante.
Bueno, sí, lamentablemente a dos días del aniversario de 40 años de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, casi como yo diría una provocación, se plantea un protocolo de seguridad para el municipio que claramente lo que viene a hacer es estigmatizar y cercenar la capacidad de manifestación pública. En este caso, primero ya juntando manifestación pública con protesta social, con lo cual ya lo que se está buscando es estigmatizar, diría yo, la posibilidad del pueblo en la calle. Y si bien en el contexto del articulado, creo que son 16 artículos, no recuerdo la cantidad, se habla de no poner un derecho por sobre el otro, claramente lo que se está fijando es el supuesto derecho a la libre circulación por sobre el derecho a la protesta. Esto, digo, si uno lo toma en dimensión de un municipio, no hace más que redundar en la falta de honestidad y sinceridad, porque no hay una arteria única en la ciudad, con lo cual no nos queda otra que realmente interpretar lo que está solapado o lo que no se dice en esta letra, que es la búsqueda de primero estigmatizar y después coercionar cualquier tipo de búsqueda de protesta, porque insisto, ni siquiera el derecho al tránsito, que por supuesto no está por encima del derecho colectivo a la protesta, se ve cercenado. Digo, uno piensa en calle 12 y 51, para ser bien concreto, donde ya se reprimió aún sin protocolo, aparte, para arrancar, digamos, por donde deberíamos empezar. A su vez, uno tiene arterias a una cuadra, digamos, tiene que trasladarse una cuadra, en todo caso, para direccionarse, si quiere, en el sentido de calle 12, con lo cual no es esa la discusión, falso de todo, y por supuesto que también además interviene sobre y va por, en contra de leyes de rango constitucional que tienen que ver con garantías del pueblo. Digo, me parece que ahí se está tratando desde el Consejo tener prerrogativas que no están a la altura del Consejo Deliberante, y por supuesto, insisto, una clara visión ideológica del derecho a la propiedad por sobre el derecho colectivo.
Ahora, este protocolo aparece en el contexto de unos primeros 100 días de gobierno, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, en donde se produjeron despidos masivos, tanto en el sector público como en el sector privado, suba de quita de los subsidios, quita de retenciones al campo, suba de precios, una inflación que está disparada, lo que uno podría pensar que ese es un caldo de cultivo para que la gente salga a la calle. Digo, aquí en la ciudad de La Plata hemos tenido una cantidad importante de movilizaciones, de gente despedida, de los gremios que no acordaban en las paritarias, y esto uno puede prever que si las cosas siguen así, va en aumento. Entonces, ese protocolo, ¿qué es lo que viene a hacer? Digo, ya están previendo que la gente va a salir a la calle.
Exactamente, no por casualidad hoy organismos de derechos humanos, representantes de organismos de derechos humanos de distintas facultades nos juntamos en un sindicato. Claramente entendemos que esa, ese achicamiento por parte de un proyecto económico que lo que está haciendo en 100 días de gobierno, como bien decís, es una transferencia de recursos fenomenal. Digo, habría que buscar en la historia argentina cuándo pasó algo de envergadura similar. Estamos hablando de 100 días de gobierno, bueno, estamos hablando de 1000 despidos por día. Esto es inevitable que genere la inflación, por supuesto, digamos que se va comiendo el salario permanentemente. Ya hoy el salario está promedio en la Argentina $700 solo con la devaluación, cuando estaba en mil y pico, digamos, había terminado a fines del año pasado. Digo, esa situación claramente genera un descontento social, y lo que uno ve en materia económica y política es que a lo que se va es hacia una profundización de esa concentración de la riqueza, y por tanto no es estable atender que la el humor social se va a ir modificando, y por tanto pareciera ser que la respuesta que plantean llevar adelante es la represión para aplacar y disciplinar a la sociedad. Pero bueno, ya de movida este encuentro, que es el primero de una serie de acciones que vamos a llevar adelante, inclusive en el marco institucional también del Consejo Deliberante, pedir audiencias públicas, pero además llamar a toda la comunidad a reflexionar y a posicionarse frente a esto, porque de verdad, insisto, digo, cuando se pierde un derecho, en realidad es la puerta para la derrota de varios derechos. Me parece que eso es lo que se está buscando, disciplinar a la sociedad para que esta transferencia y esta fiesta de unos pocos no genere como coletazo la acción popular. Naturalmente uno cree que en eso están más que equivocados, y insisto, trabajar conjuntamente con la Organización Libre del Pueblo, pero con la comunidad, para que esto no pase.
En un momento se planteaba en la discusión, en esta reunión, que se trata de imponer nuevamente esta dicotomía o falsa dicotomía entre derechos individuales y derechos colectivos, y una de las personas que estaba ahí adentro hacía referencia a lo que tiene que ver con el espacio público, que de alguna manera se intenta preservar el espacio público, cuando en realidad, lo decía Esteban Rodríguez Alzueta, del CIAG, el espacio público no es solamente la circulación de los autos o de la gente por las veredas, sino que es un espacio de encuentro, es un foro de manifestación, y es el lugar en donde, bueno, también se pueden sacar a la calle los conflictos cuando la prensa no los cubre. Y acá voy al punto que nos toca a nosotros particularmente, ese corralito o ese espacio delimitado en donde quieren poner a la prensa para que no pueda cubrir lo que está sucediendo.
Sí, bueno, eso, por eso digo que esto toca contra distintas garantías de rango constitucional, por ejemplo, al libre accionar de la prensa y de la información. Esa es otra de las caras ocultas, insisto, de este tipo de proyectos, que tiene que ver con que hay una cerrazón mediática cada vez que más, más clara y contundente, donde distintos programas van saliendo del aire, se achican y se persiguen medios de comunicación concretamente. Entonces digo, para lo que esto muestra o manifiesta de manera ya intolerable, es la necesidad de, por un lado, ajustar y dejar a un sector de la población por fuera de la política pública o de la política del Estado, y por el otro lado reprimirla, disciplinarla para que no haya una acción colectiva frente a eso, y además cercenar la posibilidad de la prensa. Bien decía demostrar esa, la necesidad del porqué ese conflicto. En ningún momento, en este protocolo ni en el nacional se habla de la resolución del conflicto. Inclusive cuando se generan o se pretenden generar instancias de mediación propuestas por esta normativa, o idea de normativa, por suerte todavía no lo es tal, no son para esas instancias de negociación para resolver o para ni siquiera discutir el conflicto, el por qué se llegó a la situación de manifestación pública, sino para disolverla. Es decir, la instancia de negociación, lo único que se le está pidiendo es la disolución de la manifestación pública y no mostrar el conflicto. La verdad que, insisto, en esto digo, recién alguien decía muy concretamente, si los periodistas populares, digamos, o no acreditados, por decirlo de alguna manera, sin ellos no hubiésemos visto nunca la participación por parte de la policía, en el caso de Costetti y Santillán, por ejemplo,
o de Mariano Ferreira.
Por
último, y así ya lo libero, ¿este protocolo o este acuerdo que se hizo en Bariloche tiene que pasar por el Congreso Nacional y convertirse en ley? ¿Esto es así?
No necesariamente, porque en realidad es un
protocolo. ¿Es una decisión del Ejecutivo?
Es una decisión del Ejecutivo, del accionar, por eso es del Ministerio de Seguridad, del accionar de las fuerzas públicas. En el caso de la Ciudad de la Plata se está buscando, por eso no se puede adherir a ese protocolo porque no es una ley.
Bien.
Lo que se está buscando es tener una normativa propia. Claramente es un corte y pegue de esa normativa nacional e, insisto, a su vez choca contra las facultades de un municipio a la hora de arreglar sobre la seguridad en la vía pública. Por eso digo, hasta hay una parte legal ahí, técnica, si se quiere, en términos jurídicos, que también yo creo que se va a caer por el peso mismo de la realidad. Pero no estamos yendo un pasito más. Se está buscando en la Ciudad de La Plata dejar una ordenanza, es decir, una legislación municipal para el accionar y para permitir accionar, yo diría, coercitivo de la fuerza frente a la protesta social.
Entonces, esto ingresó el 22 de marzo, todavía no tomó estado parlamentario, es decir, que esto, ¿cuándo tomaría estado parlamentario y entraría en discusión en las comisiones del Consejo Deliberante de La Plata?
Las sesiones arrancan ordinarias el 1 de abril, entendemos que todavía, digo, no se ha estipulado en términos, pero concreto, entendemos que va a ser una sesión donde, como siempre, inician las sesiones del actual intendente, y después pasará un cuarto intermedio esa misma sesión al miércoles siguiente, no recuerdo ahora la fecha, pero ahí ya sí estaría el sumario vigente del momento, ahí tomaría estado parlamentario y se le designarían las comisiones. Después de las comisiones no tienen un tiempo estipulado para digamos, darle o no despacho a un proyecto, así que podría demorar, no, eso habría que verlo, digamos, tiene que ver con las mayorías y las minorías dentro de las comisiones.
¿Pudiera testear el humor del resto de los bloques políticos respecto de esto, más allá del bloque oficialista, no?
Puedo hablar por el bloque del Frente para la Victoria PJ, digamos, del otro bloque, que sé que claramente no está de acuerdo. A su vez, el bloque del FAP, en la sesión extraordinaria sobre el 24 de marzo, hizo una alusión concreta en contra de este... Sí, en el caso estaba en licencia, así que vino Maya Luna, la concejal suplente, digo, pero es parte del bloque, que también estaban en contra. Después de lo demás, digo, la verdad que el Frente Renovador, lo que venimos viendo, bueno, se viene viendo en todos lados. Hay un cogobierno, por lo menos una anuencia, en tanto, sobre todo en este tipo de proyectos, digo, que tienen tanta conflictividad a la hora de plantearlo, donde juega en tándem con el Ejecutivo. Esperamos que haya una reflexión y haya un posicionamiento como partido político, me refiero al Frente Renovador, y que eso sea de cara a la sociedad y no de cara a una oficina donde se negocian o se discuten otras cosas que nada tienen que ver con este tipo de proyectos.
Gracias,
No, por favor, ustedes.
Ahí estaba Guillermo Nano Cara, uno de los concejales del bloque Frente para la Victoria Nacional y Popular, que, lo saqué, le agradecemos de la reunión, una discusión más que rica e interesante. Estaba presente, les nombro rápidamente, Rodrigo Pomares, de la Comisión Provincial por la Memoria, Matías Moreno, integrante de Hijos Regional La Plata y por la Mesa de Derechos Humanos La Plata. Estaba Aníbal Natiuk, un abogado que ha sido querellante en las causas por derechos de lesa humanidad. Está Esteban Rodríguez Alzueta, integrante del CIAG. Está Inti Pérez Aznar, abogado por la justicia, abogados por la justicia social.
Sí.
Está Jorge Jaunarena, secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo. También está el director de Violencia Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Gentili, representantes de ese sindicato de trabajadores de la televisión, SATSAID. Está Bellingeri, también está el secretario general de aquí de la Ciudad de La Plata, integrantes de la ONG Memoria Fértil, está Pablo Antonini por la Federación de Radios Comunitarias, Farco, Me parece que, bueno, y estaban tratando de acordar para sacar un comunicado que exprese lo discutido en esta reunión y el repudio hacia el protocolo, y ya pensando en nuevas mesas de discusión o audiencias públicas en donde se pueda tocar este tema con el resto de la sociedad.
Exacto. Bueno, yo mientras iba nombrando también y pensaba en las últimas palabras que había mencionado y que vos habías, le habías preguntado al concejal, que tenía que ver con esto, cuál era el humor de los otros bloques, ¿no? Pero pienso también en esta mesa que se llevó a cabo, que se está llevando a cabo. Digo, no es poca gente la que ha puesto o ha manifestado sus reparos a la hora de llevar adelante esta iniciativa. Y no es cosa menor, ¿no?, de que por ahí se dé en más allá de que está planteado a nivel nacional incluso, esto del protocolo antipiquete, que se haya puesto tan en relieve o la discusión haya tomado mucha efervescencia en nuestra ciudad, en donde, bueno, el arranque de la gestión Garro, digamos, generó algún que otro interrogante respecto a los procedimientos a la hora de, bueno, no sé si es la palabra correcta, pero de atacar, ¿no?, este tipo de manifestaciones.
Sí, de hecho, después de lo que fue la situación con los trabajadores de Cresta Roja, la represión a los trabajadores de la Municipalidad de La Plata fue la primera.
Exacto, exacto.
De la era pro, digamos, y con una violencia desenfrenada, bueno, lo recordarán sí, las imágenes.
Sí, sí.
Bueno, ahí se ve claramente, ¿no? Estaban los periodistas cubriendo, se tomaron las imágenes, se ve claramente como la policía avanza indiscriminadamente sobre la gente, se ven los 17 balazos que tiene una de las mujeres en la espalda. Digo, ¿qué hubiera pasado si la prensa no estaba?
Sí, claro.
Se queda como fuente para saber lo que pasó en la policía. ¿Qué pasa cuando la única fuente de información es la policía?
Y lo sabemos bastante, ¿no?
Ahí
lamentablemente
va.
No es una cosa para nada positiva. Y también pensar en esto, ¿no? De a ver cómo se entiende el término protesta, movilización, reclamo, marcha y después piquete, porque no podemos englobar los mismos conceptos todos, me parece.
No, pero en definitiva terminan siendo englobados todos en un,
sí, claro,
en uno más general, que tiene que ver con el derecho a la protesta.
Sí.
Que sea por el reclamo de sueldos atrasados, que sea por despidos, que sea por un desalojo en un barrio. Digo, me parece que sea por la aplicación del boleto estudiantil que se sancionó y nunca se reglamentó. Digo, la protesta y salir a la calle a hacer uso de ese derecho puede tener muchas motivaciones distintas.
Sí.
El punto es que el protocolo las mete a todas dentro de la misma y a todas les va a aplicar o pretende aplicar la misma herramienta, ¿no?
De
represión.
Y además de que hay algo de fondo que obviamente se sobreentiende, pero la gente por ahí a veces lo pasa por alto, que es cómo se generan estas instancias de reclamo. Y estas instancias de reclamo se generan a partir de que no hay una respuesta de parte del Estado, provincial, nacional, municipal, el que le quieran llamarle. Y al no haber una respuesta, la gente tiene que expresarse por un lado, porque lo que necesita realmente frente a una situación como la que estamos viviendo, en donde por un lado tenés inflación, por el otro lado tenés una situación en donde algunos medios te informan y otros no, también esto lo marcaba el concejal en el discurso de él, y digo, hay que poner los puntos sobre las íes y darse cuenta de que algunas situaciones son consecuencia de, ¿no?
Sí, tal cual.
Bien. Bueno, Virginia, nos vemos otra mañana, ¿te parece?
Un abrazo, chicos, hasta mañana.
Abrazo grande, saludos por allá.